Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
del cielo, Padre amoroso del pobre, dono de tus dones espléndidos, luz que pereza las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que cura las lágrimas, que reconforta los duelos, mientras la voz del alma de divina luz y del que es Dios, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, no es Cristo, riega la tierra en sequía, sana el corazón de su vida, lava las manchas, infunde el calor de vida. Espíritu, que dulce es el amor, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Orden, dale Espíritu, dale el esfuerzo sobre él. Salva a los juicios en paz y danos tu voz.
Que Dios quiere darte hoy, en qué cosas el Señor quiere cumplirle hoy, porque sabemos que el Señor nunca deja de escucharnos y nunca deja de entender lo que necesitamos. Y entonces, si Dios entiende mis necesidades y yo todavía no tengo la solvencia de aquello que pido, ¿será que Dios se le olvidó o qué? Entonces, si todavía no lo tengo, ¿es por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Y hoy venimos a entregar al Señor nuestros pensamientos. Entonces, vamos haciendo una lista de esos pensamientos que tenemos que entregarle al Señor. Y usted ahí mismo, mientras yo voy hablando, vaya entregándoselos. ¿Cuáles han sido tus pensamientos esta semana? Pensamientos de dudas, de inconformidades, de decepciones, de dolores, de miedos, de proyectos personales o carnales o del mundo. O aquellas preguntas inclusive sobre Dios. ¿Cuáles son esos pensamientos? Por eso le entregamos al Señor toda nuestra psicología. ¿Qué ha pasado por el pensamiento? ¿Cuál ha sido el espíritu de esos pensamientos? Hay un espíritu de pensamientos donde se discierne que el pensamiento es de un espíritu de carne, o sea, de rabia, o sea, de venganzas. Eso se lo vamos a entregar al Señor y se lo seguimos entregando. ¿Y qué le entregamos? Esos desquites que tenemos ahí en la cabeza. Y esas preguntas, pero es que, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿O por qué estoy pasando por eso? Eso es entregarle nuestros pensamientos al Señor. Desde la propuesta que nos hace la iglesia en el Evangelio, que es muy linda. Dios tiene una manera de hablar, o sea, Dios tiene muchas maneras de hablar. Y una de las maneras de hablar de Dios es en la Eucaristía, a nivel mundial, católico, o sea, universal. En cada día nos dice algo diferente. Nos dice algo muy particular de lo que ya le estoy hablando. Entreguémosle nuestros pensamientos y nuestra vida a Dios. Entonces le entregamos esos pensamientos a Él, para que si son carnales, salgan transformados por sentimientos desde el Espíritu. Por ejemplo, es que mi hermano me tenía que pagar una plática el miércoles. No me la pagó ese berraco. Y era la plata de los intereses de donde me están llamando. Yo le dije, se la presto pero me cumple. Le doy la última oportunidad. Y el zurrón no me cumplió. Estoy que lo mato. Es muy fácil uno sonreír cuando no hay deudas, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad. Y es muy bacano orar cuando uno todo bien, ¿cierto? Bien con el esposo, bien con los hijos. Dice el Señor, qué gracia es abrazar a un amigo. Y qué gracia es darle un regalo a aquel que te lo puede devolver. La gracia es abrazar a tu enemigo. Y la gracia es darle a aquel que no te puede devolver. Y Dios en este instante a cada uno de nosotros nos mira con ojos de ternura. Y nos mira a los ojos a cada uno. ¿Por qué? Por el regalo de la Eucaristía universal. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Y usted le está diciendo al Señor, y yo le estoy diciendo al Señor, tú eres mi tesoro. Y en tus manos está mi corazón. Te le entregamos esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos donde antes no me pongo la plata y entonces estoy que lo acabo. Entonces uno va como al lugar donde se transforman o se voltean las cosas. Como un lugar de cambios. Vamos a cambiar carne por espíritu. Y entonces uno empieza, ¿por qué me pasó eso a mí? Pero es que yo tengo la platica y la tengo que pagar y no me la he dado. Entonces usted tiene la rabia ahí. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, ¿qué tal que el Señor al entregarle esos pensamientos y usted ponga atención cómo se los quiere cambiar? Pero hay que dejar que el Señor actúe. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que las personas, desde su historia, a veces no hacen las cosas con intención, sino que no lo pueden evitar. Entonces ahí es donde uno, en una terapia, por ejemplo, en un proceso de sanación en la economía, de la prosperidad, tiene que enseñarle a la persona a que aprenda a valorar la plata menuda, por decirlo de alguna manera, la plata de bolsillo, porque por ahí es donde Dios empieza a desatar. ¿Sí ve? Hay muchas cosas que uno no se da cuenta. Y es lo mismo cuando usted tiene una deuda tan grande y tiene necesidades en la casa, a usted no le importa seguir comprando, porque como la deuda es tan grande, si compro o no compro, ya es lo mismo. Y no es así, es un engaño. Y de esa misma manera, uno tiene esos pensamientos hiperactivos, donde hay ciclos abiertos, donde uno no cierra nada, porque está totalmente desordenado. Como cuando uno dice, ya voy tarde, lleguemos más tarde. Ya pequé, sigamos pecando. Ya no fui a misa toda esta semana, hoy puedo ir, pero no fui toda esta semana, ¿para qué voy a ir hoy si una? No, hay que ir. Entonces usted no entra en reposo en nada, todo está en un esquema abierto y lo mismo le pasa con la puntualidad. Tiene que ver con eso. Usted tiene un área en donde usted no puede evitar hacer otra cosa antes sabiendo que no le va a dar tiempo. La reunión es a las 2. No le gusta perder nada de tiempo, quiere llegar a las 2. Son la 1:30. Si se va ya, llega faltando un cuarto. Entonces él dice, yo no quiero perder tiempo. ¿Qué me pongo a hacer mientras tanto? Y se pone a hacer una cosa de una hora. Y la cosa de la hora le duró 1:30. Llegó 1:30 después. ¿Me entendió? Entonces uno no se imagina de un montón de cosas que tiene que sanar en la vida. Y eso hay que verlo de frente. Uno tiene que identificar que uno a la persona que más le da duro es a uno mismo. Uno a la persona que menos valora es a uno mismo. Uno se da muy duro con uno mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque usted tiene que también ir aprendiendo y tenemos que ir aprendiendo que uno es un referente muy fuerte para ciertas personas. O sea, lo que usted le diga a ciertas personas, con solo usted decirlo, por decirlo usted, por ser usted, lo acaba. Sabiendo que, como dice el Evangelio, es que el Evangelio dice el Señor en una parábola, un hombre llegó a cobrarle la deuda de 500 denarios, póngamele 500 denarios, le dijo, no tengo, perdóname la deuda, le dijo, listo, te voy a dar un plazo, y cuando el hombre sale con el plazo, se encuentra con uno que le debía 50 denarios, y a ese sí lo casca, y le dice, ¿usted cómo le ocurre? Págame, págame, que usted es incompleto. O sea, uno se enceguece tanto, que uno no se da cuenta que a uno le acabaron de perdonar una deuda. Pero uno se enceguece es porque no tiene con qué pagar la deuda porque este también le quedó mal. ¿Sí ve? Uno lo que piensa es que no me ha pagado a este, pero no le he pagado a él. Y resulta que toca hacer lo mismo y somos lo mismo. Yo no le pagué a él y él tampoco me pagó a mí. Si él me perdonó a mí, yo también tengo que perdonarlo a él. Si él me dio un plazo a mí, yo tengo que darle un plazo a él. Y el Padre Nuestro nos enseña eso. Perdónalos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos perdona todos los días. ¿Qué tal uno no estar en oración? ¿Qué tal uno no escuchar a Dios? ¿Y qué tal uno no creer en Dios o uno perder la fe? Miren, esto que les estoy diciendo es un escándalo y un conflicto para muchas personas que en este momento se están encerrando en sí mismas, peleando y no se sabe con quién o contra quién. Pero las identificamos porque son personas que están heridas con la iglesia o con la institución o con los sacerdotes o heridas con Dios. Supuestamente dirán Dios, pero eso son heridas de uno mismo, peleas con uno mismo. Y entonces todo lo que tenga que ver con fe o testimonio no le importa, lo rechazan. Y son personas que van diciendo, yo soy ateo, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa orar, usted para qué vaya. O un gnosticista, un gnosticismo, que simplemente le interesa lo de afuera y no lo de adentro, porque no ve nada. Solamente le interesa lo que se pueda comprobar. Pero mira hasta dónde van las cosas. Más el que no ora, el que no cree, el que está peleando contra el mundo como si fuera un cucarrón. Cucarrones que se dan contra el muro uno y otro muro y terminan en el piso patada arriba. No se dan cuenta todo lo que no escuchan. No se dan cuenta todo lo que se pierden por estar encerrados en su razonamiento, en su terquedad o en su orgullo, su prepotencia. Y por eso hay muchos hermanos, discúlpeme el atrevimiento, no estoy diciendo que es la culpa de nadie, no. Pero si allá hay muchos actos, hay entornos muy fuertes, más de 2 millones de jóvenes se suicidan al año. Hay muchos entornos que propician esos sentimientos de tristezas y depresiones crónicas. Porque como no nos basamos en el espíritu, sino en lo material, y uno lo único que ve es que está embalado por plata y le deben 2 millones y mi hermano me quedó mal, es lo único que uno ve. Pero uno va a orar, está en esa situación y le dicen, no le pongas precio a tu hermano, y tu hermano llega y te dicen 2-3 meses que se iba a suicidar y no se suicidó. Y no se suicidó fue por esa oración. Y no se suicidó fue porque Dios habló al corazón. Porque Dios cambió la actitud. Y lo fascinante que es uno en este caminar y darse cuenta que después escucha voces donde dicen, yo te pago el triple lo que él te quedó debiendo. Porque ese es hijo mío también. Hágame la cuenta. Y que Dios dice eso con el esposo y lo hace a nivel espiritual y lo hace a nivel material. Teniendo en cuenta todo esto que le estoy diciendo, uno poder ver y escuchar que en este caminar el Señor llega y te dice con tu esposa o con tu esposo, en unas actividades de parejas o en la misma palabra o en el entorno de pareja con Dios, llega y te dice lo que te quede viendo tu esposa, yo te lo pago, pero ahí está hablando ya en lo espiritual. Usted le tocó cumplir un rol que no le correspondía a los 14 años y de los 14 a los 20 años le tocó vivir como si fuera el jefe de la casa porque tu papá era alcohólico. Tranquilo que yo le pago eso. Así sea a los 35, a los 40, lo pongo a vivir divino. Porque los que, y ahí va descubriendo uno cosas, y por eso digo, esto es motivo de escándalo porque esto no lo entendemos ni nosotros de fe. Si usted es una persona, una mujer, un hombre que le tocó sostener a su mamá, inclusive teniendo 13 años, que le tocó pagar su propio colegio, su propia universidad, crea que si está en el camino del Señor, va a llegar un momento en que usted va a vivir ese tiempo como si fuera hijo que lo está sosteniendo la mamá todavía. Lo que tú hayas vivido, hay personas que la mitad de la vida se la pasan sufriendo, pero es para poder, todo el resto de la vida que le queda, vivirla en pura plenitud, porque ya pagó todo el precio. ¿Y dónde podemos saber eso y entender eso espiritualmente? 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Cuando Yahvé le reveló ese sueño a José, lo podíamos interpretar también desde ahí, si queremos un texto bíblico. Porque Dios no abandona a nadie, y Dios no iba a abandonar a su pueblo. Y por eso le advierte a través de José que van a tener 7 años de prosperidad, porque van a venir 7 años duros. O sea, en 7 años les voy a dar con que superen los otros 7 años de sequedad. Y si vives 7 años de sequedad, tranquilo que te voy a dar 7 años de pura plenitud. Y lo que hayas pagado por tu madre cuando no te tocaba a ti, o lo que hayas tenido que pagar por tu padre porque no te tocaba a ti, porque el que te tocaba sostener la casa era a ti, proteger a tu mamá era a ti, yo también te lo voy a pagar. Pero cuando uno no está en el camino espiritual, se pasa la mitad de la vida sufriendo para seguir sufriendo todo el resto de la vida. Porque todo depende de las decisiones. Y recuerde que la cruz es una cruz de redención. Y ahí también podemos interpretar lo que le estoy diciendo. 7 años y 7 años. Mitad de vida sufriendo para vivir todo el resto de vida en redención. Pero al lado de la cruz habían otras cruces que no eran de redención, ¿sí o no? Hay personas que toda la vida sufren para alejarse, y les sirve para alejarse de Dios, ser personas inclusive malas, y sufren todo el resto de la vida y nunca van a dejar de sufrir. Esas son las cruces que no son de redención. Pero cuando tú llevas una cruz en la fe en Jesús, siempre vas a vivir tu redención por Él, y vas a vivir resurrección, vas a vivir Pentecostés, vamos a vivir plenitud. Por eso que lo que tenemos que hacer en estas realidades que son tan duras, que son largas, o en rupturas afectivas donde una niña simplemente adolescente lo único que quiere es que le quiten ese dolor, y que es lo que le dice la mamá y la aconseja cuando llega un joven o un adolescente, inclusive claro está los adultos, cuando tiene una ruptura afectiva, un dolor como una ruptura afectiva, le dice una mamá fácilmente a una niña, mija, usted es muy linda, Y la niña, por dentro quisiera como matarla, ¿no? Hombres hay muchos. Y la niña, la está empeorando, mamá. Pues que ella quiere es ese. Y ella no se siente linda, ella siente fea. Ella está en otra situación. Una de las claves de esos dolores, de esas rabias, de los resentimientos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Resistir. ¿Qué tienes que resistir? A la injusticia tienes que resistir para no ser peor. A la maldad hay que resistir para no responder igual. A la escasez hay que resistir para no irnos a robar. Y a la ruptura afectiva de adolescentes, de jóvenes que los dejó el novio, ¿qué hay que hacer? Resistir. Hay que resistir. En los momentos de desolación y desesperanza hay que resistir. En los momentos donde no comprendo mi vida, ¿qué hay que hacer? Resistir, no la embarre más. ¿Qué hay que hacer? Resistir. No busques desesperadamente quitarte ese dolor. Acéptalo con amor. Y dice la psicología que lo que tú aceptas con amor, lo vences inmediatamente. O sea, uno con una depresión no pelea, porque es como echarle fuego al fuego. Pero si tú te quedas quieto y empiezas a resistir, aprende a resistir, estoy pasando por esto. ¿Resisto hasta cuándo? A esperar. No es una resistencia sin redención. Es desde una espera activa. Yo resisto porque confío en ¿quién? En Él. Porque yo sé que Él me está viendo, pero sabe que estoy sufriendo esto. Estoy sufriendo desprecios en mi casa, estoy sufriendo burlas en mi trabajo, estoy sufriendo desacreditaciones en mi trabajo. Yo debería estar allá y no aquel que llegó hace 2 años y mire cómo me pagan. Estoy viviendo esto y esto. Resista. Resista, mamita, que a usted le van a pagar con retroactivo. Resista, papito, que a usted le van a pagar con retroactivo, porque recuerde una cosa. Y entendamos aquí esta gran promesa o frase de Dios o enseñanza del Señor. Porque para Dios un día son como 1000 años. Usted puede llegar y decirle al Señor: pero Señor, mire todo lo que ha pasado, mire cuánto tiempo, mire cuántos años, y nada de nada. Y él le va a decir: pero eso, si apenas eso fue hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Que a él no se le olvida nada. Él lo tiene presente como si hubiese pasado hace 1 minuto y está esperando solo 1 minuto para dártelo. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Permitirnos entender un mundo espiritual, una vida espiritual, una vida en el Espíritu. Por eso le entregamos esos pensamientos, todos los pensamientos y sentimientos, agreguémosle el otro, que tengamos hoy, se los entregamos a Él para que cuando salgamos de acá salgan transformados. Pues si a mí me van a pagar 3 veces más lo que a mí me tumbaron, entonces yo lo que hice fue un negocio. Si hice un trabajo y no me lo pagaron y Dios dice, pues que yo te pago, entonces yo lo que hice fue una inversión. Si yo vine aquí desesperado con dolor en el corazón y Dios me hace entender que es que Él no da cosas incompletas y que lo que está haciendo es felicidad y te está formando en el carácter, entonces yo lo que estoy haciendo es siendo bendecido. Eso no tendría que decir José. José fue rico, uno de los hombres más ricos de la historia, gracias a Dios. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Acaso no era el despreciado de los hermanos? ¿Acaso no era la burla de los hermanos por el don que tenía? ¿Y acaso no lo intentaron matar? Lo querían matar, pues no lo mataron. Entonces, ¿qué pasó? Lo vendieron. ¿Y acaso no fue esclavo? ¿Acaso todo eso no fue lo que le permitió estar cerca del faraón para revelarle el sueño y ser el hombre más rico de la historia para salvar a toda su familia? Y ahí es donde salen las 12 tribus de Israel. Imagínese eso. Todo el Antiguo Testamento, cuando uno va a hacer simbología bíblica, resume el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, en las 12 tribus de Israel. Tanto es resumido que se resume el Antiguo Testamento con las 12 tribus de Israel y se resume el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. Y tantas conclusiones podemos sacar de todo esto, porque todo es una riqueza, que el Apocalipsis agarra y multiplica 12 por 12, que da 144. Y le agregamos el 1000, que es el número universal, 144.000. ¿Acaso no sacamos el número 144.000 para hablarnos de que todos nos vamos y nos podemos salvar? Pero ¿cómo empezó todo? Con un muchacho que era despreciado, objeto de burlas. O sea que muchas cosas que a mí me pasan o estoy viviendo son objeto de bendición. Que Dios nos dé la gracia, la misericordia y la fe. Que Dios nos dé la tolerancia, porque hay cosas que el cuerpo no quiere tolerar y la mente tampoco. Pero por eso que venga Dios con su luz y con su gracia y nos permita ver la luz. Que el Señor nos permita ver la redención. Porque el Señor escribe derecho en nuestros hijos. Y en tu debilidad es que yo me hago fuerte. Y de cualquier problema Dios saca una bendición. Entonces, todos esos sentimientos donde el corazón es puesto en otro lado diferente al tesoro verdadero, que sea transformado para ese tesoro. Por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, No os amontonéis tesoros en la tierra. Sinónimos: deja de estar tan inquieto por acumular cosas terrenales. Deja de medir tu vida, tu estabilidad y tu felicidad por cosas de la tierra. Deja de ponerle reglas a tu espíritu y a tu vida para vivir en plenitud. Relax. Tranquilo. Deja de acumular tesoros en la tierra. Y mire lo que dice: donde hay polilla, donde todo se puede acabar en un instante. ¿Usted para qué acumula un montón de cosas perdiendo la mitad de vida para perderlo en un minuto cuando usted no se imaginó que lo iba a perder? Y no perdió un minuto, perdió mitad de vida. Donde la polilla irrumbe y corroen, y ladrones que socavan roban. Dice: amontonaos más bien tesoros en el cielo. Y esa es la visión que Dios nos tiene que regalar hoy. Que nosotros sepamos que estamos caminando como ciudadanos del cielo. Que el estar aquí es estar en ciudadanía del cielo. Y que el transformar todos los pensamientos que se me cargaron esta semana de las preocupaciones de este mundo, qué voy a comer, qué voy a beber y lo que me han hecho, venga uno acá y los convierta, lo del mundo por cielo, lo de la carne por espíritu, y los deseos del mal a fuerza de bien, transformados por el espíritu. Por eso venimos acá y venimos a cargar y a recargar, a ver y a salir nuevamente lúcidos, a salir claros. Lo que les decía, esto no lo puede ver otra persona que está encerrada en sí misma y no se da cuenta. Mira, algo tan sencillo y tan complejo, en donde es la salvación de tu hermano, en donde es la salvación de tu vida. O sea, oración no es simplemente para vos tener paz, y eso es una característica muy grande. La oración es nuestra salvación, porque ahí escuchamos al que solo tiene palabras de vida eterna. Si no hay oración, hay un sinnúmero de palabras de muerte, y hay un montón de confusiones que llevan al ser humano instintivamente a defenderse. Y cuando el ser humano se defiende instintivamente, se defiende con querer poder, querer tener y dejarse del placer. Donde viene la codicia y la avaricia, y donde es capaz de matar al otro con tal de tener aquello que quiere desde la carne. Donde hay divisiones y rencillas, adulterios y divorcios. Donde hay adulterios, donde hay abortos y etcétera. Donde no solamente depende de que un acto sea bueno o malo, no. No solamente depende de que yo actúe bien o actúe mal. Se trata, antes de eso, que es importante, es que yo ya no estoy durmiendo. Es que yo ya no tengo paz. Es que yo arriesgué a toda mi familia con los actos que estoy cometiendo. Es que ya amenazaron a mis papás. Y es que el cargo de conciencia ya no me puede, porque yo sé que destruí una familia. Y es que todos los días pienso en ese aborto, y ya mi hija tendría 14, 13 años, nunca he podido soltar eso y nunca me lo he perdonado. Entonces, antes de calificar un acto como bueno o malo, o doctrina, o eclesiología, o sacramento, antes de eso, que es importante, es que no estamos viviendo ni en paz ni en plenitud, y nos estamos destruyendo a nosotros mismos día a día. Pero que nuestros pensamientos hoy entregados a Dios sean transformados y los podamos vivir, ¿desde dónde? Desde el Espíritu. Entonces, usted del mundo trae todos esos pensamientos, y nosotros traemos todos esos pensamientos, todas esas cargas, y venimos y la entregamos al Señor. Señor, háblenos de esto. Y el Señor empieza a hablar todo lo contrario, porque el mundo es opuesto a Dios. Entonces dice: amontonado más bien tesoro en el cielo, donde no hay polilla ni irrumbre que corroan, ni ladrones que socavan ni roben, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y sí, la luz que hay en ti es oscuridad. ¿Qué oscuridad habrá? 7 cositas características que nos pueden decir cuál es mi tesoro. Primero, los hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? Usted puede ir describiendo qué es lo que tú más amas, sacando, por ejemplo, una lista de lo que a esta semana más le dedico tiempo. Tiempo proporcional. ¿Qué es proporcional? Pues claro está, ¿cuánto tiene que trabajar uno diario? 8 horas, ¿cierto? Y si le dedico 1 hora a Dios y 8 horas al trabajo, no quiere decir pues que usted ama más el trabajo que a Dios. No, es proporcional. Pero sí tiene que ver con que en esas 8 horas, cuánto pensaste en Dios y trabajando, cuánto tiempo actuaste desde Dios y cuánto tiempo hablaste desde Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que más le dedicas tiempo? A rabias, a resentimientos, a dolores, a maneras de vengarte. ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? A conseguir dinero. ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? A crear divisiones. Entonces hay que mirar, son los hábitos que tenemos. Cuando sales por la mañana, ¿qué es lo primero que haces antes de salir? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Y cómo es tu manera de vestir, por ejemplo?
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:34 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200.000 quiteños.
Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público.
Está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente.
Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles y el aeropuerto Mariscal Sucre.
Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros.
Alcaldía de Quito.
Para quien opta por una vida auténticamente cristiana, Jesús llega a ocupar la cima en su escala de valores. Si somos discípulos y discípulas de Jesús, ¿cómo afecta esto en nuestras relaciones personales y afectividades? Les invito a descubrirlo este domingo.
En su programa, Lámpara en lo Alto, con Rafael Charfuelán, los domingos, 6 de la mañana y 5 de la tarde, por Radio Católica, Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Con el auspicio de
Japan Auto, lo mejor en repuestos, en marcas originales y alternas.
En Santo Domingo, Avenida Quevedo y Juan Montalvo. Sucursal, Avenida Quevedo y Juan Benigno Vela.
Juntos, caminando por la vida. Juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
¿Sí? ¿Cuántas veces vas a la Eucaristía en la semana? Son hábitos. ¿Cuántas veces cuidas tu cuerpo comiendo bien? Hay familias que donde se enferma uno, enferma a todos. Por eso era tan estricto en los judíos, que cuando una persona se enfermaba no lo dejaban entrar a la oración, aunque hay muchas interpretaciones. Pero principalmente era porque contagia a los otros, y al contagiarlo a todos nadie queda haciendo la oración, entonces no había adoración al Señor. ¿Sí ven? Entonces mira hasta por dónde van las cosas. Entonces, ¿cuáles son tus hábitos alimenticios? Un hábito alimenticio también dice mucho, porque un hábito alimenticio lleva también a un pecado capital, que se llama la gula. y la gula te lleva a comer aquello que no le sirve al cuerpo y vas a enfermar tu cuerpo y vas a durar menos, y de pronto Dios tiene planes contigo para que dures más, para que seas más saludable. Los hábitos alimenticios también dicen muchas cosas, hablan de desórdenes de ti, habla de ansias, ¿no? Ansias, por eso está la bulimia, la anorexia, gente muriendo de anorexia y bulimia, y tiene que ver con los complejos, con las inseguridades. Lo que tú comas tiene que ver mucho contigo, no tanto de ser grueso o ser delgado, no tiene nada que ver. De ser grueso o delgado, alto o bajo, no tiene nada que ver. No, no es una vanidad, es un hábito alimenticio donde yo sé que lo que estoy comiendo lo estoy comiendo simplemente por ansias, por gula, o porque estoy reflejando en eso algo que no me está dejando vivir como debe ser. ¿Sí? Aparte, eso también refleja perezas o indisciplinas. Yo estoy desordenado, por eso no como lo que debo comer, por eso no rindo como debo rendir. Y hay alimentos que ayudan al buen ánimo y hay alimentos que ayudan a tener desánimo. Entonces, ¿cuáles son tus hábitos de alimentación? ¿Tus hábitos de vestir? ¿Cuáles lugares frecuentas? ¿Cuántas veces? Y claro está, ¿cómo le va a usted con aquellas cosas que son desórdenes, como de adicciones, que son como el licor o cigarrillos o etcétera? Todo eso tiene que ver. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Analiza dónde está tu corazón, analizando, uno, los hábitos. Segundo, los amigos. Las personas con las que tú andas. Eso dice mucho también de tú quién eres. Puede que haya un tiempo de tolerancia porque tú ya empezaste a caminar bien y tienes amigos que quieres y no creen en nada de Dios, pero son alcohólicos o son desordenados o son adúlteros o promiscuos, etcétera. Uno no tiene que estar andando con esas personas para nada. Porque usted, cuando empieza a caminar con Dios y Dios le empieza a cambiar los hábitos, usted ya tiene que ser de los nuevos hábitos. Usted ya no tiene que volverse para atrás. Y usted, estando aquí en paz con el Señor, usted no va a decir, bueno, pero uno al año no hace daño, voy a llamar a mis amigos de la pasada y nos vamos a ir a striptease. No tiene nada que ver, eso no encaja. Para nada. Usted no tiene que estar haciendo nada ya. Si no, ahí hay un problema. ¿De qué? De que todavía falta la autenticidad de corazón. Todavía falta un montón de camino para ir y decirle a Dios, yo creo en ti. Todavía falta un camino. No se juzga a nadie, pero sí queda claro. Todavía falta un buen camino para decirle al Señor, mi corazón y mi confianza están puestas en ti. Todavía falta un buen camino para decirle al Señor, tú eres mi todo. Y siempre todos vamos a tener esa necesidad de que siempre nos va a hacer falta, pero es que eso es otra cosa. Eso es ya lo que dice después del texto, dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede estar enamorado de Dios y el dinero al mismo tiempo. Y no se trata de prosperidad. Y no se trata simplemente del dinero por el dinero. Es, tú no puedes servirle al dinero. Tú puedes ser próspero sirviéndole ¿a quién? A Dios. Pero una cosa es servirle al dinero, porque tú vas a vivir por él. Tercero, lo que hablas. ¿De qué hablas cuando hablas? Cuando uno ya va en un camino de discipulado y tiene un entorno de discipulado, uno se da cuenta después. ¿Y de qué se da cuenta? De que habla de promesas de Dios. Habla de qué promesa me tendrá Dios hoy. Habla de que no entiendo esto que dice la Biblia. Habla de que cuando habrá un evento, habla de que yo quiero servir y habla de cosas constructivas. Pero dígame, ¿el mundo de qué habla? ¿De qué tiene que hablar el mundo? Es que no tiene nada de qué hablar. El mundo que está encerrado en su codicia, ¿de qué va a hablar? De codicia, de cómo conseguir dinero. Las niñas que están envueltas en su vanidad, chicos que están envueltos en su orgullo, ¿de qué van a hablar? De la tintura que me voy a hacer mañana, de cómo me quedó el pelo, de qué voy a vestir, de qué irán mis amigos. Esas esclavitudes que tiene que quitar Dios de los adolescentes es dura, porque están en plena adolescencia. Pero nosotros, ya siendo adultos, ¿de qué hablamos? Ahora, ¿de qué hablamos y cómo hablamos? ¿Y cómo solucionamos las cosas? ¿Y cuál es nuestra visión? Que de nuestra boca salgan palabras que construyen y palabras dulces como la miel, y no palabras que destruyen. Cuarto, lo que oras y si oras, claro está, claro está. Tú lo que oras, miren, hay personas que pueden inclusive entrar en comunidad, inclusive ir a un retiro, pero todavía no ha adquirido hábitos de oración, y de los hábitos de oración depende todo. Entonces, lo que oras. Y si oras, o sea, si oras, también lo que oras, te dice dónde está tu tesoro. Tenemos que aprender a orar. Y entonces eso sería otro tema. Pero así rapidito, ¿qué es orar? Usted cierre sus ojos, entra a su cuarto y quédese callado. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Pida el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y empiece con todo lo que se encuentre. 10 minutos, 15 minutos. Pero vaya habituando eso diario a su vida. Son hábitos. Son hábitos que le permiten a uno tener una vida en paz. Y son hábitos que le permiten a uno entender lo que nos dice la palabra hoy. Saber dónde está nuestro corazón. Va a orar, no importa lo que pase. Eso es orar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta principalmente en la oración? Que Dios me ve. Antes de preocuparme, de verlo. Que Dios me escucha. Antes de preocuparme, por hablarle. De que Dios está ahí. Antes de preocuparme, por sentirlo. De que Dios sabe todos mis problemas. Antes de preocuparme por hacerle la lista y contárselos todos y que no me quede ninguno. Saber que Dios sabe que yo estoy ahí, que es lo que tenemos que hacer y que nos permita a nosotros entender que vamos en un camino de oración, que yo estoy ahí a las 7, a las 8, a las 9, 15 o 20 o 5 minutos, lo que sea, pero yo estoy ahí. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de oración, si no todo lo que hagamos se va a caer o va a andar a medias. Hombres y mujeres de oración. ¿Y qué es lo primero? Antes que certeza, confianza. Estar totalmente en certeza de que Dios me va a dar, de que Dios me va a solucionar el problema. Esta oración que le estoy diciendo no es tan importante como la que les voy a decir. Yo sé que el Señor va a solucionar mis problemas. Yo sé que el Señor me va a dar paz. Yo sé que el Señor me va a quitar este dolor. Ya voy en el segundo paso de la oración, ¿no? Para que no me enreden. El primero es estar ahí, ¿cierto? Sin importar qué. Y el segundo es cómo me comunico. Y antes de yo saber que Él es todo y que todo va a salir bien con Él, yo lo que tengo que entender es lo siguiente. Yo sé que tú sabes. Y punto. Yo sé que tú sabes que quiero un marido. Es diferente a decir, Señor, dame un marido. Yo sé que me lo vas a dar. Tú sabes que yo necesito una familia y la quiero. Tú ya sabes. Y con tal de que Dios sepa. Eso es un tema ya de oración, que es otro tema. Pero este no es el tema. Pero así por encimita les digo. Aprendan a decirle las cosas a Dios claras. Porque Dios también se enreda. Cuando lo escucha usted. Cuando me escucha a mí. Ejemplo, Dios, yo quiero un marido. Y él le dice, ¿para qué? ¿Para qué? A Dios hay que hablarle claro, porque él también se enreda. Entiéndanme el lenguaje humano, hablando de lo divino, en alegórico. Pero me está entendiendo. Aprenda a decir las cosas claras, porque cuando decimos las cosas claras es cuando el Espíritu Santo nos ilumina tanto de qué es lo que debemos pedir. Tú no sabes orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene a ayudar a nuestra habilidad para orar como es debido. Hay que ir claros. ¿Y claros en qué? Primeramente, ya les estoy diciendo, para no seguir con oración porque cambia el tema, es estar ahí. Y si usted siente que se distrae, no importa, esa es su oración. Intente volver, pero esa es su oración. A veces hay gente que cree que se está distrayendo, que empezó a pensar en el exnovio, en la novia, que empezó a pensar en la enfermedad del hijo, que empezó a pensar en las deudas. Y a veces no se da cuenta que esa es la oración que Dios le está dando. Se llama oración reflexiva de limpieza, donde Dios tiene que empezar a quitarte todas esas preocupaciones, a limpiarte toda esa carga como si fuera una PC, para ir entrando en reposo mientras que te va explicando esas cosas. Porque a veces no es que te estés distrayendo, sino que Dios te está llevando allá para que veas de tu novio, de tu exnovio, aquello que nunca has visto y que no te deja orar, para que puedas avanzar. Eso puede durar un mes, dos meses. ¿Y qué es lo importante? ¿Avanzar? No, lo importante es que Dios lo vea ahí, marcando fila. Que no nos digan que no somos de oración. Sí somos de oración. Otra cosa es que estemos en el proceso tal y tal y tal, y que oremos no como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, sino que oro como hijo de Dios, como Dios me dio a mí el talento, como yo lo puedo hacer en mi corazón. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Estar ahí. Y cuando uno empieza un discipulado y empieza a ir a grupos como estos, uno no va por si predica uno, predica el otro, si me dicen esto, el otro. No, uno va porque le está cumpliendo a Dios, como dice la Eucaristía, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Usted está ahí porque ahí tiene que estar, porque para eso nacimos todos, para formarnos en la palabra y para responderle al Señor, porque es justo y necesario, no es que le estemos haciendo un favor a Dios. ¿Y usted qué está haciendo ahí? ¿Le gustó la charla? No, no me gustó. ¿Pero usted qué está haciendo? Marcando fila. Aquí estoy. ¿Qué nos dice dónde tenemos nuestro corazón? Cuarto, la oración y lo que oras. Primero, tus hábitos. Segundo, los amigos. Tercero, lo que hablas. Cuarto, lo que oras. Quinto, donde está tu tesoro está tu corazón. Un corazón que tiene un tesoro como a Dios en él debe ser leal, fiel y transparente. Y la fidelidad tiene que ver con la capacidad de establecerme en Dios, o sea, la capacidad de yo perseverar en él. No es que voy un mes, al otro mes dejo de ir y por allá me resultó otra cosa y a los 6 meses vuelvo y así. Fidelidad en Dios es aprender a establecerme, o sea, perseverar, orar y perseverar, nos dice el Señor. Hay que perseverar. Yo saqué una frase, a mí me gusta sacar frases y una de ellas es lo siguiente: vale más la perseverancia que el don. Si no perseveras, perdemos los dones, las bendiciones de Dios y el llamado, porque todo es un camino, hay que perseverar. Pero si no tenemos el que les voy a decir, estamos teniendo en riesgo la perseverancia. ¿Y cuál es? Convicción de Dios. ¿Qué debemos tener? Convicción de Dios. Usted tiene que convencerse que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nada hay fuera de Él. Jamás te va a ir mejor así veas más dinero, así inclusive dijiste ya salí de todas mis deudas, pero dejaste a Dios, o sea, no ganaste nada. Porque el que tiene a Dios, si no tiene nada, lo tiene todo. Pero si tienes todo y no tienes a Dios, no estás haciendo nada, no tienes nada, absolutamente nada. Tenés que convencerte. ¿Y de qué? De que Dios no le queda mal a nadie. ¿De qué? De que Dios nos escucha. ¿De qué? De que para eso nacimos. De que solo Dios basta. Eso sí. Y estoy aquí aburrido o contento, con plata o sin plata. Estoy aquí con despecho, sin despecho, con novio, sin novio, con esposo, sin esposo. Si mi esposo está de acuerdo, estoy. Y si no está de acuerdo, también estoy. Y si hay transporte, no hay transporte. Y tengo pasaje, no hay pasaje. Yo estoy ahí porque ahí tengo que estar. Eso es convicción. Y eso da los dones más maravillosos que puedo dar en esta vida. Entonces, quinto, lealtad, fidelidad y transparencia. Sexto, el fruto de tu vida. Dice mucho dónde está tu corazón y cuál es tu tesoro. Porque el mismo Señor dice, por tus frutos los conocerán. Si los frutos es que cada vez, en medio de cualquier circunstancia, vas caminando, pero sientes que vas saliendo, que vas creciendo. Y en un camino discipular, donde la comunidad, usted va sintiendo que creció, que ya entendió el libro del Génesis, que ya entendió el Apocalipsis, que ya va para otro, que ya se reconcilió con el hermano, que ya fue capaz de perdonar esa violación. Eso es un avance muy grande. Y usted sigue y va creciendo. Y los frutos, por los frutos que se van viendo, usted va viendo cuál y dónde está tu tesoro. Este tiene carro por un desgraciado, no hizo nada. Tiene carro, pues tiene 3 divorcios y 2 hijos traumatizados. O sea, vamos muy mal. Vamos muy mal. Se ve muy bien vestido, pero es alcohólico. Vamos muy mal. La paz y los frutos en Dios. Y donde a mí me van viendo, uno se va encontrando con un montón de gente en la Eucaristía, en el Santísimo, confesándose. Y nos vamos encontrando aquí. ¿En quién? En Dios. Eso te dice dónde está tu corazón y cuál es tu tesoro. 7, lo que adoras. Ya eso está muy claro. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y recordemos que los que alaban y bendicen son aquellos que se declaran hijos de Dios, porque el mendigo no alaba ni levanta las manos porque no tiene nada que agradecer. El que adora a Dios tiene su corazón a Dios. porque no alcanzan las palabras para agradecerle tantas cosas a Dios. No alcanzan, y voy a agradecerle a Dios. Pero tú también puedes adorar al mundo, y dependiendo de lo que tú adores, te dice cuál es tu tesoro. Si tú idolatras a un hijo, a un esposo, a un trabajo, a un patrón, a una persona, tu corazón posiblemente está por allá y tu tesoro también. Pero si tu adoración es Dios, el Santísimo, y primero agradar a Dios antes que a los hombres, tu corazón va estando donde debe estar. Y octavo, las inclinaciones. Primero hábitos, segundo amigos, tercero lo que hablas, cuarto lo que oras, quinto lealtad, fidelidad y transparencia, sexto el fruto de tu vida, que tiene que ver con la misión, el amor y el servicio, cuando di el ejemplo, lo que adoras, siete, y octavo las inclinaciones. ¿Cuáles son tus inclinaciones? Tenemos que inclinarnos cada vez más al Espíritu, que el Espíritu nos vaya permitiendo vivir en el Espíritu, porque las apetencias de la carne son muy contrarias a las del Espíritu. Los hijos de Dios ya nacidos del Espíritu ya jamás serán hijos de la carne. Y entonces ahí vienen los deseos, y ahí es donde vamos siendo libres, dormimos bien, porque el vicio, la codicia, la avaricia no nos dominan, porque mi inclinación es Cristo y los proyectos que yo tengo son por Cristo y para Cristo. Por eso le voy quitando el miedo al no tener dinero, y le voy quitando al mundo todo lo que algún día de pronto le entregué. ¿Cuáles son tus inclinaciones? ¿Qué te debilita? ¿Qué te desespera? Si llega la cuenta de servicio y no tiene con qué pagar y dices, me quiero morir, entonces tu vida es el dinero o el pago de las cuentas. Pero si tenemos siempre a Dios en nuestro corazón como centro, pase lo que pase en el entorno, tenemos que estar felices y estables, porque nuestro mayor tesoro, ¿quién es? Dios. Y si yo lo tengo a Él, todo está bien. ¿Cuáles son sus inclinaciones? Pero si de pronto estoy mal con Dios, ahí sí como que me preocupo. Si me hace falta esa buena relación con Dios, ahí sí como que me preocupo. Por eso entreguémosle al Señor todas esas cargas, los pensamientos y sentimientos que tenemos, y que los transforme con un nuevo pensamiento desde el Espíritu. Y vamos a decirle al Señor, mi corazón es tuyo. Y dile al Señor, vengo a entregarte mi vida. Vengo a estar con mi tesoro, y declárele su amor a Jesús. Dile, Señor, te amo. Tú eres mi vida, tú eres mi centro, pero también reconocemos que nos hace falta mucho. Pero aquí estoy, Señor, vigilante y perseverante. Señor, mi corazón es tuyo y tú eres mi tesoro.
Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú,
Señor. Cambia mis hábitos, hábitos que me distraen o me destruyen. Aquellas personas que se llamaban mis amigos, pero también me distraen y me hacen ser tibio, que no me dé miedo cambiarlos, porque tú mismo me lo has cambiado. Enséñame a hablar desde tu palabra, para no hablar insensateces. Dame sabiduría y prudencia, sabiduría para orar y en intimidad contigo. Dame perseverancia, Señor, para que mi corazón sea transparente y pueda vivir libre. Que el fruto de mi vida sea alabarte, bendecirte, adorarte, servirte, amarte para siempre. Ser tu discípulo, Señor. Permíteme que tú seas mi vida y mi adoración. y que mi inclinación sean todas las obras del Espíritu. Te amo, Señor. Vengo a pasar tiempo contigo.
Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte
de silencio. Entremos en intimidad y sigamos en intimidad con Él. Escuchemos su voz. ¿Qué hace el Señor repetir en nuestra mente, en nuestro corazón, de la palabra que predicamos hoy? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Jesús.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Buenos días, señoras y señores. René Mosquera les invita a compartir el informe de la hora. Banca y Frente Económico se reúnen por dinero electrónico. El pasado lunes 26 de junio, los representantes de la banca privada y del Frente Económico mantuvieron una reunión donde discutieron posibles acuerdos entre el sector público y privado para el manejo del dinero electrónico. En el encuentro participaron, entre otros funcionarios de gobierno, el ministro de Finanzas Carlos de la Torre, el consejero presidencial Patricio Rivera, el representante del Ejecutivo a la Junta Reguladora Monetaria y Financiera Diego Martínez y el superintendente de bancos Cristian Cruz. Del lado del sector privado estuvieron el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Julio José Prado, y los representantes de algunos bancos. La expectativa se centra en la posibilidad de que la administración del sistema pase del Banco Central a manos privadas, tal como lo ha venido solicitando la banca. Prado señaló que en la cita se discutió ese tema, y además reformas económicas para generar confianza en la economía. Yo sigo viendo que existe una apertura del gobierno al diálogo, dijo. Para la banca, una señal que podría contribuir a fortalecer la dolarización es revisar el actual esquema del dinero electrónico. El ministro de Finanzas había señalado el pasado 28 de mayo en una entrevista con Diario El Comercio que está abierto al diálogo. Nos sentaremos y conversaremos, estamos abiertos, nada está descartado, queremos que ese mecanismo, el dinero electrónico, sea eficiente en términos de su objetivo, que las personas reduzcan su demanda de dinero físico, dijo. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.